El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que no se olvida del derbi, pero que mira irremediablemente a la Liga de Campeones. Porque mañana a las 9 de la noche, nada más y nada menos, juegan a la vez, como es la historia, ¿verdad? A la vez juegan en la misma hora, el mismo día, el Atlético de Madrid y el Real Madrid, el Madrid y el Atleti. Así que hace un instante, porque tenemos ahora mismo a los dos equipos entrenando, al Atlético de Madrid en Lisboa y al Real Madrid en Francia, en Lille, acaban de hablar los dos entrenadores. Evidentemente han vuelto a hablar del derbi. Ojo a lo que dice Simeone. Del tema de Courtois no quita ni una palabra.
Llevamos 200 millones de revoluciones, pero no cambia absolutamente nada, porque si no le hubiesen preguntado a una heladera. Y yo no soy una heladera. Yo tengo mis sentimientos y mis pensamientos. Y tengo mi opinión, que muchas veces la digo y muchas veces me la callo. El otro día no me callé. Simplemente dije algo que muchos ven, no tengo ninguna duda, porque me han llegado millones de mensajes.
Simeone insiste, no a los violentos, pero a los que provoquen desde el campo, sanción también. ¿Y qué ha respondido Ancelotti? Pues que respeta a todo el mundo, pero que nadie dispare hacia otro lado.
Contestar a esto, el comportamiento de Courtois cuando... durante el partido le han gritado no sé cuántas veces muérete, es desviar el tiro, es simple, no tengo que añadir más.
Simeone no quitó ni una palabra, Ancelotti que no desvíen el tiro. Bueno, vamos a seguir completando nuestra portada y ahora entramos en detalles que hay mucho que compartir contigo. Vamos, Rodrigo.
Más rescoldos del derbi. El Real Madrid acusa a la Liga de omitir hechos graves en su informe. El club denuncia que no ha incluido la celebración con los ultras, el arma blanca que se incautó a un aficionado o los insultos racistas a Vinicius. Ahora la Liga añadirá las alegaciones. Mientras el Gobierno se pronuncia, solo puede el Gobierno proponer una sanción a través de antiviolencia, pero la ministra de Educación y Deporte, Pilar Alegría, aventura una sanción ejemplar.
La sanción que se va a proponer va a ser una sanción contundente y severa. Los hechos vividos el pasado domingo atacan directamente la magnífica imagen que tenemos del fútbol español y, por supuesto, también de sus aficiones. Que la violencia en los estadios tiene que ser perseguida hasta su absoluta erradicación.
El CSD se pone a disposición del Atlético para erradicar a sus ultras. Habla Rodríguez Uribes.
Se tomarán las medidas oportunas, que espero que sean sanciones ejemplarizantes. Es decir, el deporte es incompatible con la violencia. El domingo es incompatible con eso. El Atlético Madrid, estoy convencido que está colaborando porque son también destinatarios de ese daño creado por una minoría. Por eso no nos podemos permitir ningún paso atrás. Bueno, pues tenemos que ser intolerantes con la intolerancia, es decir, con la violencia. Y ahí estamos todos, también el Atlético de Madrid, por supuesto, no tengo ninguna duda.
El Comité de Disciplina de la Federación podría imponer mañana una multa económica y el cierre parcial del Metropolitano durante 2 o 3 partidos. Segunda jornada de la Champions. Esta noche Barcelona Young Boys vuelve de Jong a la lista. Destaca también el Arsenal PSG. Dembélé fuera por indisciplina. Mañana el Lille Real Madrid. Lunin jugará por Courtois en la portería. Mbappé está en Francia solo una semana después de lesionarse. Ancelotti.
Ha recuperado bien. Él ha querido viajar para jugar. Hay solo que ver el entrenamiento que hace hoy. Si se encuentra bien, si está a tope, 100%, puede jugar. Como he dicho, no vamos a tomar riesgo. Si no hay riesgo, obviamente juega desde el primer minuto.
También mañana Benfica Atlético de Madrid. Simeone pierde a Lenormand, que tiene un traumatismo cráneoencefálico del choque con Tchouaméni. El Atlético, por cierto, cae a la cuarta plaza de la Liga tras el triunfo anoche del Villarreal, que es el próximo rival del Real Madrid. También mañana Girona-Feyenoord. La Copa de Europa llega por primera vez a Montilivi. Es un sueño para Girona y para Michel.
Cuando digamos el himno de la Champions aquí en casa, va a ser un momento histórico para toda Girona. Que nos hemos ganado el derecho a vivirlo, a disfrutarlo. Todos los jugadores están con una motivación especial. Soy un enamorado del fútbol, mi pasión es el fútbol. Llevo viendo la Champions, la anterior Copa de Europa, desde que tenía 5 o 6 añitos. Es un objetivo que tenía y que, gracias a Dios, lo puedo conseguir.
Andrés Iniesta se retira, el héroe del Soccer City, tiene ya 40 años y ha anunciado que se despedirá el día 8, haciendo coincidir la fecha con el dorsal que llevó en su camiseta. Y tenis, final soñada en Pekín, nuevo duelo entre Alcaraz y Sinner. El murciano ha barrido hoy en semifinales a Medvedev. Paula Badosa alcanza los cuartos de final de este torneo también, tras derrotar a la americana Pegula, la número 3 del mundo. Se va a medir el jueves a la china Zan. Y este es el mejor sonido hoy del tenis español. Es Rafa Nadal, que ha reaparecido en sus redes sociales entrenándose al máximo nivel. Está preparando ya las finales de la Copa Davis.
Mañana 9 de la noche, desde las 8:30, en los dos diales de Onda Madrid, el Atlético de Madrid Benfica y el. Perdón, el Benfica Atlético de Madrid y el Lille Real Madrid. Bueno, pues antes de que empezaran a entrenar esta tarde los dos equipos, porque han viajado hoy, antes de que los entrenadores empiecen un poco a palpar cómo están los suyos. En el caso, por ejemplo, escuchábamos a Ancelotti de ver cómo está Mbappé. En el caso de Simeone, de ver cómo va a arreglar la defensa con la baja de Lenormand. Los dos entrenadores han hablado largo, largo y muy claro sobre todo lo que nos ha dejado el derbi. Un derbi que todavía se está jugando, pero ahora ya en los despachos. Las ruedas de prensa de Simeone suelen ser muy cortitas, rápidas. Él es bastante cortante, explica lo justo y ya está. Pero hoy Simeone no tenía prisa. Hoy quería extenderse, hoy quería dejar claro lo que a su juicio ha sido una mala interpretación o una interpretación interesada de sus palabras, sobre todo de su acusación a Courtois. Así que así lo razona él.
Quería preguntarle por las palabras de Simeone el otro día en las que pedía sanción para Courtois. No sé qué le parece esa petición de sanción.
Bueno, yo como siempre, respecto a la opinión de todos.
Estábamos escuchando a Ancelotti. Claro, vamos a escuchar primero a Simeone y luego ya la respuesta del técnico del Real Madrid. Este es Simeone.
Hay gente que te acusa que fuiste tibio con los ultras, o que fuiste tibio con los ultras, que culpasteis de todo lo sucedido a Courtois. Incluso hay gente que piensa que tenéis que pedir perdón o mostrar arrepentimiento. Yo no sé cuál es tu opinión de todo este asunto. ¿Cómo te sientes, sobre todo tú? No sé qué opinas.
Bueno, buenas tardes. La verdad, yo estoy muy bien. Estoy tranquilo porque soy una persona muy clara, frontal, que me gusta decir lo que siento. Y bueno, el otro día no voy a cambiar absolutamente nada de lo que dije. En primer lugar, me preguntaron, creo que tuve antes de la conferencia, 3 notas individuales. Y en las 3 notas individuales reforcé absolutamente el rechazo a la violencia, el rechazo a los agresores, poniendo como primera situación esto que estoy contando. Teniendo como club una gran oportunidad para hacernos fuertes y mostrar hacia afuera lo que se tiene que hacer. Eso es lo que dije post partido y posteriormente di una opinión, que esa opinión la transgiversaron y la llevaron para el lugar donde, como siempre, aparece y conviene, que ya no es mi problema. Creo que esto no tengo ninguna duda, le tocó a Courtois el otro día. Porque era Courtois, no había otro que se llamaba Pablo, si no diría Pablo, pero estaba Courtois y los gestos que estoy explicando se vieron también. Eso no quiere decir ni justifica, otra vez volvemos a lo mismo, porque nos detenemos al final en querer posicionar una situación, y yo expliqué la primera situación y después di una opinión, que tampoco en el comunicado que el club hizo, que fue perfecto, no tiene por qué acompañar al entrenador, porque el entrenador, a partir de lo que dijo con respecto a lo que piensa de los agresores, dio una opinión de lo que piensa de acá para adelante en el fútbol. ¿Y qué va a suceder? ¿Y qué va a haber jugadores que cuando griten un gol a la tribuna y hagan un gesto, los árbitros lo van a amonestar? Y después, todo esto que yo dije va a quedar como un recuerdo. Pero bueno, muchos aprovecharon para divertirse un rato entre lunes y martes. Ahora pensamos en Benfica.
En Benfica. Ahora hablamos del partido de mañana. Respuesta de Ancelotti. Dice Ancelotti, respeto a todo el mundo, pero que no desvíen la atención.
Quería preguntarle por las palabras de Simeone el otro día, en las que pedía sanción para Courtois. No sé qué le parece esa petición de sanción.
Bueno, yo como siempre, respecto a la opinión de todos. El tema creo que es bastante claro, que el partido han estado actos violentos. Los violentos no pueden estar dentro de un campo de fútbol, los violentos no pueden estar en la sociedad.
¿Cómo se puede analizar esas declaraciones e equiparar ambos comportamientos?
Repito, hablar de otras cosas, de lo que ha pasado, es un poco como desviar el tiro. El tiro es que los violentos no pueden estar en un campo de fútbol. No digo los violentos del Atlético, los violentos de cualquier equipo. El fútbol no necesita este tipo de personaje. Los violentos es mejor que nos dejan en paz.
Entiende que Simeone, aunque no quisiera justificar lo que cayó detrás de su portería, lo diga, o sea, pretenda que, claro, como él se giró y lo celebró, entonces sí puede pasar eso.
Bueno, yo soy respetuoso, te contesto, pero como te he dicho, contestar a esto, el comportamiento de Courtois cuando durante el partido le han gritado no sé cuántas veces muérete, es desviar el tiro, es simple. No tengo que añadir más.
Pues ninguno de los dos se mueven de ahí, así que vamos a esperar mañana a ver qué dice el comité de competición, cuál es la sanción que propone o que dictamina para el Atlético de Madrid, aunque hoy, como escuchábamos antes, ya la ministra, portavoz del gobierno, ha dicho que esperan sanciones muy duras. El caso es que el Real Madrid mañana se enfrenta al Lille en Francia, un Lille que ha empezado la Champions perdiendo 2-0 en Portugal, en el campo del Sporting Club de Lisboa, un Real Madrid que empezó ganando. ¿Cómo ve Ancelotti lo de mañana y, sobre todo, está Mbappé para jugar?
Creo que ahora el fútbol, hay todos los partidos, hay que lucharlo, pelearlo, competirlo. Estamos aquí por esto, creo que estamos bien. Estamos convencidos que se puede mejorar nuestro nivel, que estamos listos para mejorarlo. Y llegar a tope en un momento de la temporada que donde hay muchos partidos, pero veo el equipo bastante bien.
La solución más cercana a sustituir a Kroos, a la ausencia de Kroos, está en el propio Luka Modric por las características quizás más similares que tienen entre uno y otro.
Bueno, la verdad es que no estamos encontrando quién puede sustituir a Kroos, esta es la verdad. Tenemos que adaptarnos a esta ausencia. La verdad es que Luka, su nivel ha sido muy alto en el partido contra Atlético. Mi opinión personal, el mejor de nuestro equipo. No tenemos la idea de quién puede ser que pueda reemplazar a Toni Kroos, porque, como he dicho, es insustituible Toni Kroos. Tenemos que buscar otra manera, la vamos a encontrar, otra manera de jugar sin él, sin ninguna duda, porque el equipo tiene un montón de calidades.
Sobre Kylian Mbappé, todavía no hemos entendido su tipo de lesión. Parecía una lesión en largo plazo, pero ya ha vuelto.
Mbappé ha tenido una sobrecarga y en poco menos de una semana ha recuperado bien. Él ha querido viajar para jugar, obviamente, porque se encuentra bien. Hay solo que ver el entrenamiento que hace hoy, se encuentra bien, se está a tope, 100%, puede jugar, como he dicho, no vamos a tomar riesgo, si no hay riesgo, obviamente juega desde el primer minuto.
El Lille viene a este partido con muchas bajas y con un delantero canadiense, David, que Rodrigo Marcial está marcando muchos goles.
Es un jugador que se le está esperando, que es verdad que ha marcado ya 5 goles esta temporada, pero que en días grandes es donde parece que no termina de aparecer y por eso no sale quizás de este equipo, ya focalizado en ese fútbol canadiense, que es verdad que ha evolucionado muchísimo en los últimos años, pero sí, las bajas son tremendas, ¿no? Una de ellas, un viejo conocido como André Gómez, va a jugar seguramente igual con un jugador de 16 años en el centro del campo, que es Boadí, pero es que tiene solo 2 medios centros para el partido. El hermano de Mbappé tampoco puede estar. Y luego está el kosovar Segrova, que es, bueno, un jugador muy interesante, muy habilidoso. Y ahí el Madrid, yo creo que con un centro del campo muy tocado que tiene este Lille, creo que puede hacer daño y aprovecharlo de una forma importante, ¿no?
El Atlético de Madrid juega en el campo de un equipo que ha empezado la Champions ganando. Estrella 1, Roja 1, Benfica 2. El Atlético de Madrid también ganó, así que el Benfica está 11º en esta clasificación general, la nueva clasificación. El Atlético de Madrid solo un puesto por detrás. Pero claro, el objetivo ahora para Simeone en estas próximas horas es que el equipo se olvide del derbi y piense en lo de mañana.
Pero mañana toca la Champions. Yo no sé si hasta qué punto te va a costar abstraer a ti y a tus jugadores de todo lo que ha pasado y todo el eco que ha producido un partido como ese hace apenas 2 días, a tu compromiso tan importante como el mañana.
Está claro de que no fueron días simples, porque no fue bueno lo que ha sucedido. Y obviamente, como lo dije antes después del partido, que el club está trabajando y enseguida creo que ya tiene un implicado exactamente, y seguramente encontrará a nosotros, y hay que sacarlos directamente porque no necesitamos a esa gente. Obviamente el equipo de a poco va entrando en el partido que tenemos mañana. Seguramente ahora entrenaremos con más tranquilidad y bueno, ya enfocado en lo que te decía, ¿no? Un rival que juega bien, que propone con mucha gente ofensivamente y que tiene un buen ritmo de juego.
Hola, Bonilla, buenas tardes.
Hola, Nacho, buenas
tardes.
Bueno,
venimos del lío del derbi y además se ha lesionado Lenormand por ese golpe en la cabeza, así que cuesta un poco imaginarse el 11 de mañana, ¿no?
Bueno, yo creo que va a volver Diego Pablo Simeone a defensa de cinco. Sí, yo creo que va a entrar en el centro de la defensa Witsel, que en el carril izquierdo entrará Samulino, y que en punta de ataque yo creo que Sorloth no va a jugar de inicio, que lo va a hacer Julián Álvarez seguramente junto a Antoine Griezmann. Me da la sensación que por ahí van a ir los tiros de Diego Pablo Simeone, que recordemos ha dejado en la capital de España a Barrios, Azpilicueta y a Lenormand. Por cierto, dicen que tiene traumatismo cranoencefálico con hematoma subdural, que es una acumulación de sangre en la dura madre, que es la membrana que cubre el cerebro, y la aracnoides, es decir, que hasta que no se le vaya toda la sangre que tiene ahí acumulada, pues el Lenormand va a estar de baja en el Atlético de Madrid, así que se me antoja que no solo se va a perder este choque el futbolista hispano-francés del conjunto colchonero. Por cierto, se ha unido a la convocatoria ya el primer equipo del Atlético de Madrid, Jerónimo Espina, que es un central de 19 años, que había acudido a Portugal con el juvenil, pero está entrenando a estas horas con el equipo de Diego Pablo Simeone.
El Benfica es un equipo histórico que viene con buena dinámica y también con algunos nombres ilustres, Marcial.
Sí, llegan fuertes, es cierto. Llegan también con una exigencia, sobre todo, de recuperar el prestigio perdido en su país, ¿no? El año pasado no lograron ningún título, que eso es un drama. Y con un viejo conocido en el banquillo, que es Bruno Lage, ¿no? Fue entrenador en su día de Joao Félix. No lo hizo debutar, pero lo impulsó con 2 veteranos muy reconocibles, como son Ángel Di María y Otamendi. Y con algunas incorporaciones muy novedosas, típicas del fútbol luso, ¿no? Por ejemplo, apostar por un griego como es Pavlidis, que ha sido goleador, ha marcado 30 goles en Países Bajos con el AZ. Y también el turco Koksu, que es compañero de Arda Güler en la selección turca. Bueno, todavía con algunas dudas de lo que puede hacer este Benfica, su primer gran partido del año.
Fútbol con F.
Medina te lo cuenta.
Blanca. Hoy dejamos un poco aparcado lo que sucede en los terrenos de juego para hablar de un libro, Latidos Rojiblancos, que narra la historia del Atlético de Madrid femenino. Hola, Medina.
Muy buenas. Bien. Sí, Alejandro Martín, periodista deportivo y muy seguidor del conjunto colchonero, ha unido sus dos pasiones en Latidos Rojiblancos, un libro que narra la historia del Atlético de Madrid, y es un equipo que va mucho más del fútbol, y así nos lo cuenta al hablar del impacto con sus dos figuras claves en la historia del club.
El Atlético de Madrid femenino considero que es uno de los clásicos del fútbol español. Creo que lo que han hecho tanto Laura Romero como María Vargas es absolutamente increíble. Creo que es fundamental. Creo que sin ellas no se puede entender la historia del fútbol femenino en España. Y creo que era una grandísima oportunidad para poder reflejar ese trabajo que han hecho.
El proceso de investigación fue duro al comienzo por esa escasez de información, pero hizo lo necesario recurrir a esos numerosos testimonios, pero poco a poco fue armando el relato y conociendo más cerca los sacrificios y el esfuerzo.
¿Por qué ese título, Latidos Rojiblancos?
Pues Alejandro nos explica que el título refleja perfectamente la filosofía del equipo, algo que guarda relación con la famosa mentalidad de partido a partido del Cholo Simeone, pero en el caso del Atleti femenino, el enfoque va más allá del campo y está en cada latido de su historia.
Pero ellas, a lo largo de estos 20, 20 y pico años que han estado peleando para llegar a la élite, para ganar los títulos que han conseguido, yo creo que la importancia que le dan es ir día a día, ir latido a latido, disfrutar cada segundo del camino, porque saben perfectamente lo que les ha costado llegar hasta aquí, y yo creo que para mí es súper importante eso.
Si el autor tuviera que quedarse con un solo momento, ¿cuál sería?
Pues el Atleti ha tenido muchos momentos, desde esa primera liga, desde las Copas de la Reina, esa remontada al Real Madrid, de abrir el Vicente Calderón, el Metropolitano, incluyendo el récord de asistencia en 2019, pero Alejandro se queda con este momento.
Para mí uno de los más importantes es sin ninguna duda el ascenso a Primera División, porque después de una temporada, después de que venían las primeras temporadas en Primera, que se quedaron muy cerquita de ascender, ese ascenso, tal y como se produce, porque ya no es solo el hecho del ascenso en sí, sino cómo se produce en el campo del Startit, todo lo que lleva el Atlético de Madrid para llegar allí, es sin duda para mí uno de los momentos más especiales que tiene el libro, sin ninguna duda.
El mensaje que quiere transmitir Alejandro en Latidos Rojiblancos es la importancia del esfuerzo, el trabajo y sobre todo los sacrificios, y es un homenaje sobre todo a María Vargas y Lola Romero por estos 20 años de dedicación al frente del Atleti.
Tiempo para el fútbol de aquí, tiempo para Poblador.
¿Qué tal? Un saludo, muy buenas tardes. Como todos los martes, repasamos lo más importante de la jornada en el Grupo Séptimo de Tercera Federación, que estuvo marcada por el minuto de silencio en homenaje a Paco Salguero, fallecido el sábado y que era un referente en los banquillos del fútbol modesto de la comunidad. Intratable Tribal, que logra el pleno, lo ha ganado todo y en el último partido, con goleada incluida, a uno de los que no habían perdido y que estaba en lo alto de la tabla clasificatoria. Los trinitarios han conseguido el 12 de 12 con un 5-1 ante el Rayo Vallecano B, que dejaba así a su entrenador, Montero.
¿Qué decir? La verdad que ha sido un partido perfecto, de cómo habíamos trabajado, de intensidad, de juego, de goles. La pena del gol que nos han metido, que ha sido un desajuste nuestro. Pero bueno, ellos también es que son muy buenos y aunque son jóvenes, pero te someten con el balón y era complicado. Creo que el esfuerzo del equipo ha sido brutal, como todos los domingos, pero hoy en especial porque, pues ya te digo, ellos técnicamente son muy buenos yo sabía que nos iban a someter en ciertas fases del partido, pero nada, el esfuerzo, pues eso, encomiable y ahora que disfruten los chicos, que esto es de ellos.
El otro líder es la Real Sociedad Deportiva Alcaraz, que junto con el Tribal es el único equipo que ha hecho el pleno. Difícil partido en el Sanfiz de Aravaca, que los de Vivar Dorado ganaron por la mínima, pero que les permite coliderar el grupo séptimo con los alcorconeros. De una goleada a otra, de una cara a otra, no fue la peor derrota la del Rayo Vallecano B. Hubo una peor. La Agrupación Deportiva Parla perdía en su casa ante el Alcorcón B por 1-6. El Parla, por diferencia de goles, es el farolillo rojo con 0 puntos, acompañado del México Club de Fútbol. Sito, portero y capitán parleño, dio la cara ante su afición en el micrófono de Onda Madrid.
Ante más, tras el partido, los que habrán escuchado, no hemos estado a la altura desde minuto uno. Creo que el equipo ni ha estado a la altura y hemos tocado fondo ahora mismo anímicamente. Desde aquí, dar las gracias a la afición, que realmente son los que nos levantan y los que, incluso con 3-0, metes 3-1 y te están animando, lo dan todo. Y por ellos, por nosotros, tenemos que sacar esto adelante. Eso sí, tenemos que hacer limpieza de cabeza, imprescindible limpiar las cabezas, empezar a coger confianza y sacar esto adelante, sí o sí.
Otro de los partidos destacados fue el Las Rozas Club de Fútbol Calapozuelo, que acabó con victoria local que encarrila la racha de la Copa también en la Liga. Y lo hace ante uno de los mejores, el Calapozuelo, con dos equipos que fallaron penaltis que podrían haber cambiado el signo del marcador, especialmente para los visitantes que tuvieron el empate a uno. Mañana los roceños intentarán seguir vivos en Copa ante el Calvo Sotelo, Puerto Llano. En Copa, Alex Herrero, portero.
Eso es, como tú dices, al final, las pocas veces que te lleguen tienes que intentar hacerlo lo mejor posible, y bueno, en este caso ha sido mediante un penalti o acciones de balones aéreos, y bueno,
contento por el equipo, por ayudar y porque el equipo sume de tres partidos de Copa Federación, ir cogiendo sensaciones y ganando, y hasta donde lleguemos y donde el fútbol nos depare, ¿no? Está claro que todo el mundo quiere ascender, trabajaremos para ello y a seguir.
Partidazo en Villaverde, empate a dos entre dos equipos que tuvieron el partido en sus manos. El Canillas se adelantó en el marcador con dos goles en la primera parte y el equipo local logró igualar en los segundos 45 minutos. Con las derrotas del Calapozuelo y el Aravaca, los villaverdinos siguen siendo el equipo con el estandarte de revelación de este inicio de campeonato. Nabil, jugador del Villaverde y goleador.
Yo creo que hemos empezado el partido pues un poco empanados, porque era un partido trampa. El Canillas a lo mejor no llevaba buenos resultados, pero es un equipo siempre luchador y bueno, o sea, y pues ha sido un partido trampa en el que han estado ellos más efectivos ahí de cara a portería, y bueno, y hemos conseguido remontar y un empate válido. Pues el míster sobre todo pues nos ha dicho que seamos el equipo que hemos sido hasta ahora, que ese equipo que va para adelante, valiente, que va a la presión, que domina el partido, y bueno, y creo que se ha visto la segunda parte, muy dominadores y un empate.
Tampoco pudo el Club Deportivo El Álamo conseguir su primera victoria en el partido en su estadio ante el Real Club Deportivo Carabanchel. Empate a cero en el final de los 90 minutos y un entrenador que reconoció que los dos habían estado muy amarrateguis.
Bueno, el partido es un partido típico de tercera división, donde los dos venimos con situación en la tabla de la clasificatoria, aunque es pronto, pero en la que estás en la parte baja, y bueno, pues nadie quiere equivocarse, todo el mundo intenta cometer pocos errores y a ver si cae algo, y bueno, creo que ha sido un partido de eso. Es verdad que nos ha faltado, yo creo, un poco valentía a ambos equipos.
Finalizamos recordando que la Real Sociedad Deportiva Alcalá y el Tribal lideran la tabla clasificatoria con 12 puntos. Tercera posición para Las Rozas con 9, con 7 puntos el conjunto de la Agrupación Deportiva Alcorcón B, y cerrarían los puestos de playoff de ascenso el Rayo Vallecano, quinta posición con 7 puntos.
Gracias, Pobla. Bueno, pues aquí vamos a dejar los deportes, que van a volver mañana a la una con el partido de la una, que juega Del Toro y el resto del equipo, como toda la vida. Y luego por la tarde tendremos mañana Enfoque el Deporte, y recuerda, a las 8:30 Liga de Campeones. Y atención, porque mañana en el 101.3 vas a escuchar íntegro el partido del Real Madrid, y en el 106 de la FM íntegro el partido del Atlético de Madrid. Mañana te lo contamos mejor. Ahora la información. Gracias.